economía del riego, nos vamos con Seba Fleita. Mira, justo estamos hablando de la endija que aparece poco esta semana en este otoño montevidiano. Debe ser bravo por momentos en Santiago de Chile, ¿no?
La endija en el smog.
Sí, no sé si es permanente. Yo estuve en enero, había sol abundante. No sé cuándo es que se nota más el smog. Seba Fleitas, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
¿Ya tenés registrado eso? ¿Cuándo hay más smog? ¿Qué época? ¿Qué momento? ¿Cuándo no hay viento? No sé.
En general es un momento malo, pero este es un momento peor.
Ok, es una gran respuesta.
O sea que está, se ve poco para arriba, nítidamente. O sea, por más que veas que arriba está el sol, hay como una bruma que sabes que está ahí.
Todos tienen cataratas.
Sí, sí, incluso es peor porque hay algunos cerros famosos en Santiago, por ejemplo el Cerro Manquehue, y por momentos no se ve. O sea, es increíble,
digamos. Ah, bien. Bueno, no te quejes tanto, se van a enterar los lugareños. Hablemos... A partir de deuda justa, esta reforma que fracasó, del problema que hay detrás, ¿no? Porque ahí creo que se puede estar de acuerdo con Cabildo Abierto de un diagnóstico de un tema preocupante. El problema es por dónde quiso ir Cabildo Abierto a la reforma constitucional. Pero quizás, Seba, es bueno arrancar con el diagnóstico, con el enorme problema que hay.
Sí, tenemos que, ahí va, que recordar que Uruguay tiene una situación muy preocupante con el tema del endeudamiento de los hogares. Esto han habido algunos planes, algunos cambios, pero en general unas 800.000 personas están registradas como morosas, en el sentido de que no están pagando o están atrasadas en el sistema financiero. Muchas veces las deudas comienzan siendo pequeñas, pero obviamente se van agravando con los intereses, los recargos, refinanciaciones sucesivas, ¿sí? Cuando uno no puede pagar, entonces básicamente va refinanciando un poco y esa deuda se va estirando. Yo creo que hay un problema real de acceso al crédito en condiciones muy desfavorables, sobre todo para aquellas personas que tienen una situación o viven una situación más precaria en términos de ingreso u otras condiciones, ¿sí? Por ejemplo, por citar algo, las economistas Lucía Bertoletti y Graciela San Román han estado trabajando en esto y siguen trabajando. Ellas han estado, no toquen nada, y han seguido trabajando en estas cosas. Y ellas documentan cómo los hogares uruguayos tienen una alta carga financiera, y que una parte importante de este endeudamiento de las personas o los hogares son para hogares y personas que están en situación que ellas llaman vulnerables, y que son básicamente que tienen menores niveles de ingreso, menores niveles de educación. Es decir, que este endeudamiento en general está en préstamos de corto plazo, a tasas elevadas, que se va renovando muchas veces el crédito, terminan atrapando a estas personas en un ciclo difícil de romper, a estas personas más que están en una situación más vulnerable. También muestran que hay grandes diferencias de acceso al crédito formal, según el nivel educativo, edad, ingreso, y que el endeudamiento vulnerable además tiene un componente importante de género, ¿sí? Ya que es mucho más común entre las mujeres. Y esto además estamos hablando de la parte formal del crédito. Como decía el sueco la última vez que habíamos hablado, hay todo un canal informal del crédito que probablemente sean peores condiciones todavía de estas que estamos planteando, ¿no?
Sí, además la gente que, bueno, debe y a la que ya no se le da ningún tipo de crédito, evidentemente tiene que recurrir al canal informal, que obviamente ahí tiene las tasas de usura que se pretenda, porque o que quiera quien presta, porque estamos hablando por fuera de las normas. Claro, acá el tema es cómo enfrentar esto, ¿no? Cómo enfrentar este problema. Ahora podemos ir a algún detalle de la propuesta que ha habido abierto y por qué no cerraba, pero lo cierto es que de alguna forma hay que encontrar para enfrentar el problema.
Sí, en general hay muchas herramientas que el Estado puede usar para enfrentar el sobreendeudamiento, y esto después vamos a hablar de la propuesta de Cabildo. Entonces esto se puede hacer incluso sin necesidad de una reforma constitucional, ¿no? Con herramientas de políticas públicas directamente, ¿sí? El problema de este acceso que tienen las personas más vulnerables a un crédito alto puede ser básicamente porque su riesgo es alto y sus condiciones personales, digamos, de trabajo, de solvencia, sus ingresos, su riqueza es baja. O puede ser porque el mercado de crédito funciona mal y el markup, el margen de ganancia que le ponen a estos créditos es muy alto, ¿no? Esa es como la primera, para tener una guía de cuáles podrían ser como a grosso modo los motivos de esto. Entonces las políticas deberían orientarse un poquito hacia estas cuestiones, ¿no? El primer tipo de política que podría hacer el Estado es una política más de información y de educación financiera, en el sentido de decir, explicar y enseñar un poco más. No solo generar información para que la gente tenga, sino poder explicar las cosas para que la gente pueda procesar esa información y entienda qué tipo de crédito está esté tomando, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Si lo va a poder pagar? ¿Qué tasa tiene? ¿Cuánto le cuesta refinanciarlo? ¿Si le conviene refinanciarlo o no? Entonces ahí hay como un conjunto de políticas que funcionan para todas las causas que hablamos siempre, que es decir, tenemos que mejorar la educación financiera, no solo la información de vuelta, sino la educación financiera.
Bien.
Y para los otros temas, perdón, ahí sí, hay dos cuestiones que se separan más, ¿no? Si pensamos que el tema del acceso al crédito viene por el lado de que ese subconjunto de población está en una situación muy vulnerable, entonces lo tenemos que atacar básicamente con políticas sociales. Y es un tema de decir, bueno, si esas personas no pueden acceder al crédito porque en realidad lo que tienen es un problema de solvencia, de que no tienen los recursos, yo qué sé, para hacer una reparación en su casa cuando la precisan, bueno, eso va mucho más por el lado de hacer políticas sociales, políticas de trabajo, políticas educativas que logren mejorar los ingresos de esas personas, ¿sí? Si pensamos por el otro lado que también hay un problema de que el mercado financiero está funcionando mal, entonces ahí sí, lo que tenemos que hacer es mejorar la regulación del mercado financiero, pensar un poco en la regulación del Banco Central y de otros agentes, para poder mejorar eso y hacer que los márgenes de ganancia que tenga ese sector del mercado sean un poco más livianos, sean un poco más bajos, de tal manera que las tasas de interés sean un poco más bajas, ¿sí?
Uh-huh. Ahí el Estado podría intervenir, me estoy poniendo demasiado interventor del Estado, pero podría intervenir incluso con algunas políticas de crédito más sociales, que las hay en algunos casos.
Claro, siempre la tentación es que el Estado intervenga directamente limitando la tasa de interés, ¿no? De hecho, la propuesta de Cabildo Abierto, digamos, de la deuda justa, era un poco eso. Si la reforma constitucional que planteaba, lo que hacía era reemplazar la tasa de usura que se había fijado en el 2007. La tasa de usura del 2007 básicamente ataba la tasa máxima que podían cobrar las instituciones al propio comportamiento de las instituciones. Era algo así como el 90% más que la media de lo que cobraban todos los actores. Entonces eso tiene el problema de que si los actores por algún motivo empiezan a subir las tasas, la tasa de usura también va subiendo, ¿no? Automáticamente. La de Cabildo Abierto básicamente decía, bueno, el interés máximo permitido iba a ser de un 30% anual de tasa efectiva anual real. Que era limitarlo bastante más, pero bueno, esta es siempre la tentación, ¿no? Es decir, que venga el Estado y ponga un límite directo sobre el precio que puede pagar, que puede cobrar, perdón, pero estas soluciones, así que son básicamente imponer un precio, fijar el precio, en algunos casos son razonables, y en este caso, en general, en el mercado financiero no parecía muy razonable, ¿no? Entonces, si bien el Estado puede hacer cosas para mejorar la competencia del sector, esta propuesta en general de limitar directamente la tasa de interés de esta manera no parecía ser muy razonable.
No parecía razonable porque era un límite superior que no le cubría los riesgos, digamos, a las instituciones para que tuvieran incentivos a prestar.
Exactamente, sí. Yo creo que el problema que tenía era ese de decir, bueno, cuando uno piensa en el mercado de crédito, como decíamos, es un mercado de crédito bastante segmentado, ¿sí? Una cosa es el mercado de crédito para empresas, por ejemplo, o el mercado de crédito para compra de viviendas, otra cosa es el mercado de crédito para una compra de un auto, otra cosa es el mercado de crédito más para consumo, ¿sí? Donde son, y otra cosa son estas instituciones que no son bancarias, ¿sí? Que son instituciones de préstamo de corto plazo y esas cosas. Entonces, cuando pensamos en regular el mercado de crédito, tenemos que tener cuidado en qué segmento estamos haciendo. Y además, muchas veces de vuelta, si pensamos que la tasa alta viene por el lado de que los márgenes de ganancia son muy altos, entonces regular los márgenes de ganancia contribuye. Pero si el verdadero problema es que la gente tiene un riesgo muy, muy alto, ¿sí? Que viene más por el lado de la persona y no de cómo funciona el mercado, entonces regular el precio de esa manera lo que va a hacer es que grandes segmentos del mercado queden sin atención en el mercado formal y se pasen, claro, al mercado de crédito informal, lo cual puede ser peor, ¿sí?
Sí, es un punto medio obvio, pero a veces no se mira en estas discusiones. Rápidamente esa gente que igual necesita el crédito de forma desesperada va a algún lugar y eso es el sector informal. Ya, esto tenía un ingrediente extra, bueno, el ingrediente extra justamente la junta de firmas de Cabildo Abierto para una reforma constitucional. Y ahí sí saltaron todas las alarmas, incluso en el sistema político, después obviamente el sistema financiero y en los constitucionalistas diciendo esto no parece ser para la Constitución, ¿no?
Claro, además de eso, la regulación de un mercado desde el punto de vista de en general, uno pensaría que la Constitución está como para los grandes acuerdos de una, entre comillas, nación, ¿no? Esa es como la visión tradicional de la ilustración de lo que es una Constitución, es poner poca cosa, que son las reglas básicas de convivencia de una nación, poner la regulación de un mercado es un poco complicado. Primero porque obviamente, o sea, lo hace larga y pesada la Constitución, porque habría que, o sea, regular un mercado no se puede ir con un hacha, ¿no? Como decimos siempre, es una cuestión de ir con un cincel, despacito, mejorando algunas cosas, o sea, requiere mucho trabajo fino, ¿sí? Y en general la Constitución son textos cortos para todo el mundo. Segundo, porque además cambiar la Constitución es difícil, ¿no? Y obviamente los mercados van cambiando una dinámica más rápida probablemente de lo que uno quiera cambiar la Constitución. Entonces, en cualquiera de los dos casos, no parece ser la forma correcta de regular un mercado. Uno se podría preguntar, bueno, el mercado de crédito es complicado, pero hay otros mercados. El mercado de la vivienda también es complicado. O el mercado de la salud es complicado. Entonces, tendríamos que empezar a poner toda la regulación de los mercados en la Constitución, que no es la idea de esa herramienta jurídica. ¿Sí? Ahí están las leyes, y después de las leyes, los decretos y las regulaciones que nos permiten a nosotros poder hacerlo más dinámico y de mejor manera. Entonces yo creo que tampoco en la forma era como el camino correcto, ¿no?
Bueno, como síntesis entonces, Seba, había un diagnóstico, un problema real, quizá la solución no era la mejor, pero el problema sigue ahí.
Claro, déjame solo decir una cosa, sí, antes, de que es que también hay un problema cuando uno regula las tasas de interés, ¿sí? Directamente con los bancos, que no lo dije, pero también uno puede llevar, un poco a lo que refería el sueco también, de decir, bueno, si uno pone una tasa de interés que hace no solo que los bancos nos presten a esos sectores, sino que además potencialmente podría dañar a los bancos o dañar a las instituciones financieras, eso también puede tener problemas en la economía porque genere lo que conocemos como riesgo sistémico, ¿sí? De que básicamente una vez que un banco, okay, o sea, lo hemos visto en otras crisis y eso, de que es decir, cuando cae un banco no es solo el problema de ese banco, sino el contagio que le genera ese banco al resto del sistema financiero, y ahí los problemas pueden escalar y ser problemas grandes, ¿sí? Entonces, ahí sí, digamos, déjame terminar un poco planteando eso que decías vos, el de que en realidad el problema existe, ¿sí? La propuesta de deuda justa, yo creo que parte de un diagnóstico que es muy atendible, ¿sí? Muchas personas en Uruguay están atrapadas en ciclos de endeudamiento que son muy difíciles de romper, que están teniendo problemas, ¿sí? Lo que pasó, o lo que yo entiendo que pasa, es que una reforma constitucional no parece ser como el instrumento más adecuado para resolver el problema. Las soluciones probablemente tengan que pasar más por una regulación sectorial, de educación financiera, que estamos insistiendo mucho en esta columna, digamos, de economía del riesgo, en mejorar la educación financiera. Y también directamente, como decíamos, en una política social que proteja a las personas más vulnerables, ¿sí? O sea, hay una sensación de que el mercado financiero no va a poder, en cualquiera, por más que lo regulemos de la mejor manera posible, no va a poder atender una población, o no va a poder atender perfectamente una población que de por sí tiene un problema de riesgo y de por sí tiene un problema de solvencia, de necesidad de recursos. Entonces, ahí va a tener que salir la política social, digamos, a proteger a los más vulnerables, ¿sí? Cuidar a los deudores no puede implicar generar nuevos riesgos para el sistema financiero. Tenemos que tener cuidado con esto, porque también es un aspecto a velar, es por la salud del sistema financiero en general, porque tiene estas consecuencias sistémicas de contagio. Y como siempre en política pública, yo creo que lo más importante es identificar bien el problema y una vez que lo tenemos, elegir muy cuidadosamente las herramientas.
No toquen nada.